Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump intensifica sus esfuerzos para lograr una reforma impositiva. Legisladores estadounidenses siguen respondiendo a acusaciones de mala conducta sexual. El lunes cibernético, ciberlunes como se le conoce, podría ser el día de compras más grande de la historia. Y los Ravens de Baltimore logran una victoria sobre los Texans de Houston en el fútbol de la NFL. Hoy es martes 28 de noviembre de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump continúa sus esfuerzos para lograr una reforma impositiva en el país. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
El presidente Donald Trump visita este martes el Capitolio para tratar de promover su agenda de fin de año en medio de una coyuntura crítica en la que debe aunar a los republicanos del Senado en el tema de impuestos y tratar de sumar a las negociaciones a los demócratas. El lunes, Trump se mostró optimista sobre las posibilidades de que el proyecto de ley sobre reforma de impuestos sea aprobado en el Senado. Creo que vamos a tener una gran receptividad. Hemos tenido un gran espíritu y les diré que los senadores republicanos estaban listos y ganamos. Conseguiremos que algunos senadores demócratas se unan a nosotros. Trump y los republicanos todavía están buscando su primera victoria legislativa en el Congreso, pero la Casa Blanca y los principales líderes del Partido Republicano tienen mucho trabajo por hacer para preparar su proyecto de ley de impuestos antes de una votación prevista para fines de esta semana. Los senadores Ron Johnson y Bob Corker, miembros de la Comisión de Presupuesto del Senado, dijeron que podrían votar contra el paquete fiscal el martes, en una audiencia donde los líderes republicanos esperaban que fuera aprobado y enviado a la votación en la Cámara Alta tan pronto como el jueves. Cada senador busca cambios distintos a la legislación. Su oposición podría crear el primer gran obstáculo para la reforma fiscal en el Senado, donde las luchas internas hicieron colapsar los esfuerzos del Partido Republicano por revocar la Ley de Cuidado de Salud conocida como Obamacare. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El senador estadounidense Al Franken salió al frente, respondió preguntas de los medios de comunicación, dejó claro que no renunciará y que colaborará con las investigaciones sobre las acusaciones de acoso sexual que enfrenta. Franken reconoció que ha decepcionado a muchas personas y expresó estar extremadamente apenado. «Empezaré a trabajar desde hoy para recuperar la confianza de mucha gente», dijo el senador de Minnesota. Una mujer alega que Franken la besó por la fuerza en una gira de la organización USO, la cual brinda espectáculos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y tomó una foto sexualmente sugestiva mientras ella dormía. Otras tres mujeres alegan que el legislador las manoseó mientras posaba para unas fotos. Franken enfrenta a una investigación de ética del Senado. Y en medio de estas acusaciones, las estadísticas en Estados Unidos revelan que la cifra de hombres que denuncian a mujeres por acoso sexual tiene cifras muy bajas, y las autoridades dicen que el temor a hacerlo es una de las razones. Celia Mendoza tiene esos detalles.
En un giro inesperado en la campaña contra el acoso sexual, el ex guardaespaldas de la estrella de la música Mariah Carey acusó a la cantante de acoso sexual y verbal. Michael Anello dice que Carey se expuso a él y se comportó de manera inapropiada. La cantante niega las acusaciones. Chai Feldblum, comisionada federal de Igualdad de Oportunidades de Empleo, indicó:
hasta el 70% de las personas que son hostigadas ni siquiera se quejan internamente a nadie, no a su personal en la oficina, ni siquiera a su supervisor, y la razón por la que no lo hacen, y esta será la misma razón para hombres y mujeres, tienen miedo de informar. Una cosa más, hemos visto casos en que hombres heterosexuales u homosexuales son acosados de otro hombre, compañero de trabajo, supervisor.
Feldblum reconoció lo difícil que es reportar acoso sexual para empleados como Josh Leves, quien vía Skype afirma que fue una víctima más.
Fui asignado para trabajar con esta mujer como pasante. Comenzó a decir cosas inapropiadas y a hacer cosas inapropiadas de manera casi inmediata. Me informó que había decidido que íbamos a tener relaciones sexuales. Ella hizo comentarios gráficos sobre mi cuerpo.
Al igual que muchas otras víctimas de ese acoso, le preocupaba que nadie le creyera o, lo que es peor, que se le culpara por la situación. El Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual informa que los hombres homosexuales son más propensos a ser víctimas de acoso y agresión sexual. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El lunes cibernético, como se lo conoce, Ciberlunes o Cyber Monday, se encamina a convertirse en el día de compras más grande en Estados Unidos. La gente, según los datos proporcionados por Adobe Analytics, había gastado hasta las 4:30 de la tarde de ayer lunes 3.400 millones de dólares en línea. Este cuerpo de investigación del fabricante de software Adobe dice que las previsiones a la cifra final del día alcanzarían 6.000 millones de dólares. También señaló que la mayoría de las personas utilizaron sus teléfonos inteligentes para comprar. Las compras fueron alentadas por la alta confianza del consumidor, el bajo desempleo y el clima, que estuvo bastante bueno el lunes. Vamos a analizar el lunes cibernético, el impacto que tiene, el resultado que se espera, etcétera, con Vicente Pimienta. Él es experto en temas cibernéticos y proveedor de servicios de Internet. Y siempre es un gusto saludarlo y recibirlo. Vicente, muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Muy bien. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, en líneas generales, ¿qué podemos decir del lunes cibernético? Aparentemente fue todo un éxito.
Definitivamente, este año superó las ventas del Viernes Negro, lo cual ya era una tendencia bastante predecible, ya que todos los años fue aumentando. Eso quiere decir que la confianza del consumidor en hacer compras online o en línea ha aumentado, y las compañías también han aumentado las garantías que nos protegen como consumidor. Así que, por otro lado, el patrón del consumidor se aleja de esas filas largas, de los empujones, de los malos ratos que hay que pasar en una tienda física para tal vez alcanzar el producto que queremos. Ese mismo tiempo, el consumidor ya se dio cuenta que ese mismo tiempo que invertía en una fila para tratar de alcanzar uno o dos productos en una tienda, si lo invierte en línea, pudiese alcanzar 10, 15 tiendas en ese mismo tiempo con una comodidad y una seguridad aún mayor.
Bueno, Vicente, perdóname, pero quisiera volver al tema que mencionó hace un instante, el tema de la seguridad. En algún momento hubo ciertos temores debido a todo lo que pasamos hace algunos meses, los robos cibernéticos que se produjeron. Y la gente estaba un poco temerosa de esta situación, poner el número de tarjeta, hacer estas transacciones en línea. Aparentemente se superó eso ayer.
Bueno, sí, el consumidor está aprendiendo muy rápido que la responsabilidad hasta cierto punto es de la compañía de la tarjeta de crédito. Nos damos cuenta que cuando nos roban usando una tarjeta de crédito, la compañía bancaria nos protege. En muchas de las ocasiones nos devuelve el dinero y eso pues crea mucha confianza. También tenemos compañías que no exponen nuestra tarjeta de crédito, como por ejemplo PayPal o Square, que podemos mandar una transacción de dinero sin tener que dar nuestra información de la tarjeta de crédito, y también nos protegen. Tenemos compañías también como Amazon, que nos protegen al consumidor de una manera espectacular. Y antes de que un comerciante pueda vender en Amazon, por ejemplo, tiene que pasar por una serie de requisitos, una serie de filtros, ¿no? Uh-huh. Así que la confianza del consumidor está aumentando, y eso es muy positivo, sobre todo en esta época en el cual tenemos que maximizar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para poder satisfacer nuestras necesidades.
En un momento dado, Vicente, Amazon era definitivamente uno de los principales recursos para comprar en línea, pero ayer se pudo observar que en realidad prácticamente todas las grandes tiendas han optado por el tema de la venta en línea y por la entrega gratuita. Eso marca un cambio muy interesante en beneficio del consumidor.
Sí, definitivamente, y no tan solo las grandes cadenas nacionales, Nosotros aquí localmente hemos ayudado a pequeños y medianos comerciantes a aprovecharse de esta tendencia y estamos ayudándolos en el proceso de digitalizar sus tiendas y aprovecharse de estas ventas. Así que en esta ciberlunes no tan solo fueron las grandes comerciantes, sino algunos medianos y pequeños comerciantes que han logrado salir de su inventario, que es lo que realmente es su meta. Así que estamos viendo un patrón del consumidor que está cambiando al área de Internet de una manera muy rápida y debemos tomar nota de esto, sobre todo las comunidades de pequeños y medianos comerciantes, para aprovechar esta zafra, por decirlo así, ya que si no, nosotros mismos, el consumidor, estaríamos creando un monopolio porque estaríamos comprando solamente en las cadenas grandes, nacionales, exacto, e internacionales.
Exacto.
Así que es un llamado al pequeño y mediano comerciante que se prepare, todavía queda tiempo para prepararse en esta época de Navidad y para los próximos ciclos de venta, ya sea Día de los Enamorados, de las Madres y las próximas Navidades. Ya hemos roto esa barrera, ese miedo, y creo que de ahora en adelante ya eso no va a cambiar. Este año sobrepasó por 1.56 billones de dólares el ciberlunes al Black Friday o al Viernes Negro. Así que eso es significativo.
Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias a Vicente Pimienta, él es experto en temas cibernéticos y proveedor de servicios de Internet. Ha sido muy interesante observar lo que pasó en el lunes cibernético. Un abrazo, Vicente. Gracias.
Muchas gracias. Igual para ustedes. Chao.
Una pausa. Volvemos enseguida.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Un conflicto por la nominación del director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos terminó con dos directores interinos, una nombrada por el director renunciante y el otro nombrado por el presidente Donald Trump. A principios de noviembre, Richard Cordray anunció que renunciaría a su cargo a finales de noviembre y ese mismo día nombró a Leandra English, quien era la jefe de personal de la agencia, para ocupar la posición de subdirectora. Con su renuncia, Cordray anticipaba que English se convertiría en directora interina. Unas horas después del anuncio, el presidente Trump nombró a su propio director interino, Mick Mulvaney, actualmente director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Se anticipaba que Mulvaney fuera el elegido del presidente Trump para el puesto hasta que se elija al director permanente. Para poder ocupar la posición de director de esta oficina, es necesaria una confirmación del Senado y eso podría tardar semanas o meses antes de que él o ella puedan comenzar a desempeñar su papel como director. La señora English acordó tomar medidas legales en este tema. El enviado de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, dijo que a pesar de algunas preocupaciones sobre recientes hechos de violencia, cree que ha llegado un momento de la verdad mientras se prepara para iniciar una nueva ronda de conversaciones de paz para poner fin a casi 7 años de combates. En anticipación a las conversaciones en Ginebra el martes, de Mistura pareció optimista sobre las perspectivas para la paz en Siria. La crisis, una de las peores en la historia de la ONU, ahora tiene el potencial, real potencial, para avanzar un genuino proceso político. Un claro mapa de desescalada, cese el fuego y acuerdo para terminar el conflicto ha emergido, en gran manera activado por Astana y Amán. Vemos la emergencia del consenso internacional y debemos comenzar a llevar el proceso hacia resultados concretos, permitiendo que los sirios determinen su propio futuro libremente, dijo. Muchos de los intentos previos rápidamente fracasaron en medio de grandes desacuerdos entre el gobierno sirio y las delegaciones rebeldes, incluyendo si el presidente Bashar al-Assad debería permanecer en el cargo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, eligió una decoración tradicional para su primera Navidad en la Casa Blanca. Las decoraciones están listas, tuiteó la señora Trump y añadió, la Casa Blanca está lista para celebrar. Les deseo feliz Navidad y felices fiestas, escribió. Entre los nuevos toques de este año, en el exterior de la Casa Blanca, coronas con lazos rojos adornan todas las ventanas. En el interior, brillantes ramas invernales blancas adornan ambos lados de un pasillo del ala este que conduce a los invitados a un árbol decorado con el adorno oficial de Navidad de la familia Trump y una esfera en tonos dorados con el escudo presidencial rodeado de una corona de acebo. La decoración incluye 71 coronas, 53 árboles de Navidad, más de 18.000 luces, más de 12.000 adornos, más de 2.800 metros de cinta y más de 300 metros de guirnaldas. La oficina de la primera dama mostró a los periodistas las decoraciones el lunes, mientras recibía estudiantes de una cercana base militar cercana de Maryland, invitados a ver las decoraciones y probar algunas artes y manualidades navideñas, como la construcción de árboles de Navidad con gomas de dulce y la decoración de guirnaldas. La tarjeta familiar de Navidad de los Trump está enmarcada y en exhibición, junto con las tarjetas de los presidentes anteriores. Feliz Navidad y un próspero año nuevo, dice la tarjeta firmada por el presidente Donald Trump, la primera dama y Barron, su hijo de 11 años. Más de 150 voluntarios de 29 estados pasaron 1.600 horas durante el fin de semana festivo adornando los pasillos de la Casa Blanca. Hacemos una pausa. Volvemos luego con Noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. La oposición política y el gobierno de Venezuela se preparan para el diálogo en República Dominicana. Nicole Colster tiene este informe.
La delegación por parte de la oposición que viajará este viernes 1 de diciembre a República Dominicana la conforman una veintena de personas donde están no solo políticos, también académicos, defensores de derechos humanos y economistas como Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras, el mayor gremio empresarial de Venezuela.
Vamos a una negociación con un gobierno sin ninguna credibilidad nacional, pero el sufrimiento de nuestro pueblo nos obliga a intentar todo lo que haya que hacer para ponerle fin.
Apertura de un canal humanitario para que ingresen a la nación alimentos y medicinas, elecciones libres con un nuevo poder electoral, liberación de presos políticos y respeto al Parlamento serán los temas que abordarán los disidentes, representados por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
Está sentado allí seis cancilleres y un presidente, que es el presidente Danilo Medina, y él es el que va a garantizar que cualquier acuerdo tenga la verificación.
Las declaraciones del parlamentario fueron interrumpidas por voces también disidentes, pero que no respaldan las negociaciones con el gobierno. Coherencia, rectificación y que se cumplan primero condiciones antes expuestas son algunas de las solicitudes de un grupo de opositores representados por José Luis Santamaría, preso político liberado en octubre tras 3 años encarcelado.
¿Hasta cuándo van a seguir siendo incoherentes y sin escuchar? ¡Un diálogo de sordo!
El oficialismo, que ya dio el visto bueno a los cancilleres de 6 países, en cambio pedirá el viernes a la oposición el cese de las sanciones internacionales a la administración de Nicolás Maduro. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, un alto funcionario estadounidense advierte sobre las millonarias ganancias que genera el crimen transnacional y las acciones que se deben tomar para combatirlo. Sara Pablo tiene este informe.
Todd Christiansen, oficial de Programas de Seguridad y Procuración de Justicia de la Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados Unidos, advirtió que el crimen transnacional genera aproximadamente 2 billones de dólares anuales producto de ilícitos como tráfico de armas, drogas e indocumentados, trata de personas y falsificación de dinero, entre otros delitos. Durante la primera cumbre hemisférica sobre trata de personas, el funcionario estadounidense señaló que esto obliga a las autoridades de distintos países a trabajar de manera coordinada para combatir estas amenazas.
Con respecto a la cooperación internacional entre México y los Estados Unidos, se destacan las investigaciones que han llevado a los traficantes a enfrentar juicios en las cortes tanto de los Estados Unidos como de México. Quiero agradecer al gobierno de México su gran disposición de colaborar en este magno esfuerzo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el candidato opositor Salvador Narrala se perfila como el ganador de la elección presidencial de Honduras al imponerse inesperadamente ante el mandatario Juan Orlando Hernández, según publica la agencia Reuters, luego de conversar con un magistrado del Tribunal Electoral. Con el 70% de las urnas escrutadas, el presentador de televisión de 64 años mantiene una ventaja de 5 puntos sobre su rival, que aspiraba a gobernar por 4 años más, según afirmó el magistrado Marcos Lobo. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, más de 36 horas después de haber cerrado las mesas el domingo, aún muestra en su portal de Internet su primer informe con el 57% de las urnas escrutadas, en las que Narrala obtenía el 45.18% de los votos frente al 40.19% para Hernández.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Terrell Suggs encabezó una agresiva labor de la defensa de Baltimore que mantuvo a los Texans fuera de la zona de anotación durante los últimos 51 minutos y los Ravens se impusieron el lunes 23-16 a Houston. Los Ravens obligaron a 3 pérdidas de balón, incluidas 2 en los últimos 5 minutos, después de que Suggs despojó del ovoide al quarterback Tom Savage para que Baltimore recuperara. Justin Tucker convirtió un gol de campo a 2 minutos 53 del final y los Ravens tomaron una ventaja de 7 puntos. En el baloncesto de la NBA, aunque los 76ers han evolucionado, LeBron James les mostró el lunes cuánto les falta para competir con la élite de la conferencia del este del baloncesto. James rubricó 30 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias para conducir a los Cavaliers de Cleveland a la victoria por 113-91 sobre Filadelfia. Los Cavaliers, tricampeones defensores del Este, lograron su 8ª victoria consecutiva. Dwayne Wade añadió 15 puntos y Jeff Green colaboró con 14 unidades y 10 rebotes. James, que estuvo muy concentrado desde el principio, anotó sus primeros 9 puntos rumbo a conseguir 22 en la primera mitad y le dio a Cleveland la ventaja de 53-45. El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, testificó el lunes que un ejecutivo de Mercadotecnia Deportiva le dijo que hasta 15 millones de dólares estaban disponibles para sobornar a dirigentes de Sudamérica con el fin de que apoyaran a Qatar antes de la votación del Comité Ejecutivo de la FIFA para decidir la sede de la Copa del Mundo de 2022. En su testimonio, al comenzar la tercera semana del juicio a 3 exdirigentes del fútbol sudamericano, Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo. Les saluda Leonardo Bonet. El príncipe Enrique, quinto en la línea del trono británico, contraerá matrimonio con la actriz estadounidense Meghan Markle en el segundo trimestre del año próximo. Anunciaron representantes del Palacio de Buckingham, confirmando meses de rumores de que la pareja estaba a punto de comprometerse. Markle, una activista pro derechos humanos y bloguera de vida y estilo que tuvo éxito en el mundo del espectáculo antes de enamorarse de Enrique, se convertirá en integrante de la familia real como esposa de una de las figuras más populares de la monarquía británica. La flamante Miss Universo, Demi Lee Nell Peters, no se cohibió cuando se le pidió que comentara sobre acoso sexual justo después de ser coronada. Si las mujeres nos tomamos de la mano y permanecemos unidas, somos indestructibles, dijo la representante de Sudáfrica de 22 años de edad. Y podemos decirle no a cosas que marchan mal en el trabajo, en el hogar o donde sea que vayamos. En Estados Unidos, decenas de políticos, ejecutivos y actores de Hollywood y personalidades de los medios de comunicación enfrentan acusaciones de acoso, abuso o conducta sexual inapropiada, desatadas por una ola de denuncias contra el magnate del cine Harvey Weinstein. La cinta animada Coco de Pixar logró la mejor cuarta recaudación taquillera de todos los tiempos en el fin de semana del Día de Acción de Gracias, sumando poco más de 71 millones de dólares en el feriado de 5 días, monto que superó fácilmente a la Liga de la Justicia de Warner Brothers. Tras un decepcionante debut del fin de semana pasado, el filme de superhéroes de DC Comics, Justice League, bajó a segundo lugar de la lista de taquillas con casi 41 millones de dólares. En los 5 días del fin de semana sumó unos 60 millones. De hecho, a Liga de la Justicia le está yendo mejor en el extranjero, donde recaudó más de 300 millones de dólares. Y al cierre, desde antes de que comenzara su concierto gratuito en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, Ricky Martin ya se había ganado el corazón del público, que lo estuvo esperando unas 5 horas para tener un buen lugar. De manera que cumplió la promesa de presentarse en esa plaza. Originalmente, su concierto estaba programado para el 20 de septiembre, pero debido al devastador terremoto ocurrido un día antes en el centro y sur del país, se había pospuesto hasta nuevo aviso. Y no solo cumplió su promesa de regresar, sino que hizo otra al final de su dinámica presentación del sábado: regresar a México para inicios de 2018. El astro boricua le dio a sus admiradores locales una razón más para aplaudirle. Y hasta aquí notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El Papa Francisco insistió el martes en que el futuro de Myanmar depende del respeto a todos los grupos étnicos. Fue una muestra indirecta de apoyo a los musulmanes rohingya, que durante décadas han sido víctimas de una discriminación patrocinada por el Estado y más recientemente de una ofensiva militar. El pontífice no mencionó directamente la ofensiva ni pronunció el polémico término rohingya en su discurso ante la líder civil de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y otras autoridades. Lamentó que el pueblo de Myanmar haya sufrido y sigue sufriendo por conflictos civiles y hostilidades, e insistió en que todo el mundo que considere que el país es su patria merece que se garanticen sus derechos básicos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.